Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa como lo hacemos todos los días con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. A continuación, los dejamos con el siguiente video sobre Brilla, un crédito otorgado a los clientes de Quabi que han mantenido un comportamiento oportuno de pago en su recibo de servicio de gas natural. Este video llega con el auspicio de Quabi.
Descubre cómo Quabi, empresa de Bromigas, impacta positivamente en la calidad de vida de las personas a través de Brilla, su programa inclusivo de financiación no bancaria que aporta un beneficio adicional a sus clientes de las ciudades donde tiene cobertura. Brilla es un crédito otorgado a los clientes de Quabi que han mantenido un comportamiento oportuno de pago en sus recibos del servicio de gas natural. Brilla es un crédito rápido y fácil que no requiere historial ni evaluación crediticia, el cual permite a las familias financiar productos como materiales de construcción, electrodomésticos, gasodomésticos, laptops, celulares y otros artículos para el hogar, contribuyendo significativamente a mejorar sus condiciones de vida.
Muy bien, y vamos a hablar, para empezar, en el análisis político del día, del barrio de Broncas en el que se ha convertido el poder en el Perú. Empecemos por los gobiernos regionales. Como ustedes saben, todos los incentivos que tienen los gobernadores regionales en el Perú están orientados a la cooperación con el Poder Ejecutivo. Finalmente, los gobiernos regionales ejecutan y por lo tanto tienen que cooperar y no competir con el Poder Ejecutivo. Por eso, desde hace ya varios periodos presidenciales, normalmente los gobernadores regionales apoyan al Ejecutivo. Es lo normal. Ayer salió un primer comunicado emitido por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que preside el gobernador del Cusco. Y lo que dijo, muy brevemente en realidad, es que había una situación en el Perú de corrupción en las altas esferas del poder. No menciona a nadie, ¿eh? Y que los gobiernos regionales van a defender la legalidad, la constitución, y que, ¿no es cierto?, cualquiera cosa que haya respecto a la señora presidenta de la República, tiene que examinarse ¿en dónde? En el Poder Judicial. Pero que los gobiernos regionales no respaldan actos ilícitos. Bueno, es lógico, ¿no? O sea, yo leí el comunicado y dije, bueno, ¿y a quién están apoyando en realidad? Porque todos los peruanos deberíamos estar conscientes de que no podemos respaldar actos ilícitos ni inconstitucionales. Y que la presidenta de la República tenga que responder ante las autoridades de justicia es lo normal en el marco del artículo 117 que no permite que sea acusada durante su mandato. Pero este comunicado así breve, sencillo, generó la ira del señor presidente del Consejo de Ministros y a su vez generó un movimiento para sacar otro comunicado, esta vez firmado por Acuña, por López Aliaga, por Oscorima, en total 18 gobernadores regionales, respaldando a Dina Boluarte, que es el segundo comunicado. ¿Qué tal Bronca? Considerando que son 25 gobernadores regionales, digamos que Dina tiene mayoría, pero reitero, no es ningún mérito, dado que los gobernadores regionales tienen que, ¿qué tienen que? Tienen que vivir con el Ejecutivo. Son un brazo del Ejecutivo a nivel regional. Ejecutan presupuestos en salud, en educación, en transportes, etc. Bueno, ¿qué dice este comunicado? Tampoco menciona a Dina Boluarte, pero habla de la estabilidad, de que hay unos intereses subalternos que afectan la gobernabilidad, pero no dicen quiénes son, ni cuáles son esos intereses subalternos. Porque podrían decirlos, ¿no? Organizaciones criminales, ¿de qué tipo? O organizaciones políticas. Los medios de comunicación están publicando lo que están encontrando, y lo que están encontrando no es nada positivo para la señora presidenta de la República. Si ella exhibe relojes Rolex en actos públicos, ¿Qué cosa creen que va a pasar? Alguien va a comenzar a preguntar de dónde sale. Si ella tiene un desbalance patrimonial y hay un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que no la favorece, tarde o temprano va a salir. Que haya gente interesada en que la señora se vaya y adelantar elecciones, pero si es público y notorio lo que el 80% del país quiere desde diciembre del año 2022. Esos no son intereses subalternos, son intereses bastante públicos y notorios. ¿A qué intereses subalternos se refieren? López Aliaga, Osco Lima y Acuña. López Aliaga, hay que decir, y Acuña, tienen representación parlamentaria. De ellos depende que no se llegue a 87 votos para vacar a la señora presidenta. Y son aliados, de facto, en el Congreso, en este sistema que tenemos de despotismo parlamentario, de Fuerza Popular, de Avanza País, patean todos para el mismo lado. Así que, si la señora presidenta se va del poder, depende de una sola institución, que se llama Congreso, donde ellos tienen representación parlamentaria. No depende de la Asamblea de Gobiernos Regionales. En la interpretación errada que este Congreso ha instituido para abusar del poder, a un presidente te lo puedes bajar si tienes 87 votos, no importa la causa, y le arman un semijuicio político de 24 horas. Pero si tienes 87 votos, te vuelas al presidente. Esa es la interpretación de este Congreso. Errada y falsa, no corregida por el Tribunal Constitucional, que es también, por supuesto, ¿no?, cómplice con el Congreso de la República de esta interpretación constitucional frente a un Ejecutivo que ya no tiene ninguna herramienta salvo la de bajar la cabeza ante los requerimientos del señor Osco Lima, del señor López Aliaga o del señor Acuña, por si acaso. Pero hay otra bronca. Esta es una bronca más bonita. Por favor, veamos. La Junta Nacional de Justicia ayer dejó sin efecto la vacancia de Inés Tello y Aldo Vázquez. Ha suspendido esa declaración de vacancia, habida cuenta que tienen que dar cumplimiento a la medida cautelar que la Primera Sala Constitucional de Lima ha otorgado a los magistrados Tello y Vázquez. Entonces, hoy día se reincorpora. Se acabó el problema. O creíamos que se acabó el problema, pero no iba a ser tan fácil. El señor Josué Gutiérrez recibió ayer también una comunicación del señor Abraham Siles, el abogado Abraham Siles, diciendo, no corresponde la juramentación a la que usted me convocó. Y no corresponde porque el Poder Judicial ha restituido los cargos a Inés Tello y Aldo Vázquez. Entonces ha sido el propio señor Siles el que le recuerda al señor José Gutiérrez que no corresponde la juramentación, cuando el señor José Gutiérrez ha sido el que ha debido informar. El señor Siles le dice algo más. En realidad, usted no me tiene que tomar juramento. Usted presidió una comisión cuyo objetivo fue nombrar a 7 titulares y 7 accesitarios. Ese encargo ya terminó. Ya terminó. Yo fui nombrado, estoy nombrado y la juramentación se hace ante la Junta Nacional de Justicia. Pero en todo caso, no se preocupe, señor José Gutiérrez, no va a haber juramentación porque están regresando. Evidentemente, esto le da una pataleta olímpica al Congreso de la República, que ayer no se le ocurrió sino esta brillante idea. Miren ustedes. Congreso solicita anulación de la medida cautelar que restituye a Inés Tello y Aldo Vázquez. Pero el procurador, ¿a quién se lo pide? Al Tribunal Constitucional, lo cual es ilegal. Vamos por partes. Si yo gano una cautelar y la otra parte no está de acuerdo, apela a la instancia superior. El Congreso se inventó su propio procedimiento, este Congreso. Cuando cualquier persona demanda por amparo al Congreso, no lo hace en un trámite regular, lo hace en un trámite que ellos se han inventado y que se inicia en la Corte Superior. Ellos no entran por primera instancia, no entran por abajo, no. Ellos a la superior, de frente. Muy bien. Entonces se apela ante la Suprema. El procurador del Congreso tiene que apelar ante la Corte Suprema. No le da la gana, pues. Entonces, él va a apelar, ni siquiera apelar. Presenta una solicitud de nulidad de resolución judicial, algo que se ha inventado, al Tribunal Constitucional. Y le dice al tribunal, como tú ya me diste tres que tienen que ver con el caso de Sunedu, donde el TC dijo que sí, pues, que el Poder Judicial no podía admitir un amparo a favor de la Sunedu. El caso del Sindicato de los Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, donde también dijo lo mismo. Y el caso de Salas Arenas, donde también dijo lo mismo, se bajó tres amparos por contienda de competencias. Quieren que se baje, si no más, este cuarto. No, señor procurador. Plantee una contienda de competencias si así lo considera razonable. Pero no le van a hacer extensiva la sentencia anterior. No se puede inventar usted su propio proceso, por más que los señores miembros del Tribunal Constitucional sean los esclavitos del Congreso de la República. Porque a eso se han dedicado, a prevaricar. A prevaricar. Una y otra vez. A modificar el texto expreso de la ley de la Constitución con sus resoluciones. Pero así estamos. Esa es la bronca. Y de repente la consiguen. Pero espero que no la consigan, porque la cautelar ampara a los magistrados hasta el final del proceso de fondo. Y eso puede demorar unos 10 meses. Para entonces su mandato habrá concluido y podrán haber terminado todas las tareas que tienen que ver con procedimientos disciplinarios a jueces y a fiscales que están pendientes y que urge terminar. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos con más relojes y dramas, porque hay varios, por supuesto. Y, sin embargo, en la pausa tenemos que hacer una mención a un auspiciador. Mención de 8 Sur. En la Amazonía peruana, la salud de las comunidades es un desafío constante. Por eso la alianza entre la empresa 8 Sur y el sector salud es fundamental para llevar atenciones médicas, como veremos en el siguiente video que llega con el auspicio de 8 Sur.
En el corazón de la Amazonía peruana, en Ucayali, la salud de las comunidades son un desafío constante. Por ejemplo, en la comunidad nativa Santa Clara de Uchuña se llevó a cabo la primera campaña integral de salud. La iniciativa en conjunto del sector salud y la empresa privada logró realizar más de 3.000 atenciones médicas, visitando a las diversas comunidades y caseríos rurales de la zona de Nueva Requena y Curimaná.
Establecí ese acuerdo con 8 Sur y gracias a ellos pues estamos llegando a diversos caseríos, porque como les había mencionado el año pasado, nuestra gran debilidad es el transporte, ¿no? Entonces estamos agradecidos a la empresa, ¿no?, por ese apoyo continuo que viene brindando a la Microred Nueva Requena.
Muy bien, de relojes y otros dramas. Primero vamos con los relojes, por supuesto. La Contraloría informa que la información sobre los relojes de Dina Boluarte es reservada. No nos puede enseñar el detalle de las declaraciones juradas de bienes y rentas de la señora Presidenta de la República, por más que se hayan hecho varios pedidos ya de varios periodistas de acceso a la información. Es reservada. Miren, ayudaría mucho a la transparencia que todos reclaman tener si publican las 13 declaraciones y vamos viendo qué puso la presidencia en otros. Y si no puso nada, va a estar en algunos problemas. Porque los relojes los ha exhibido. Y no son 3 Rolex, son 4 Rolex, pero en total son 15 relojes. Entre relojes digitales, relojes de Mickey Mouse y relojes un poquito más caritos. Justamente este fin de semana se conoció esta noticia. Un testigo reveló que empresario habría regalado un reloj de alta gama de Dina Boluarte. No se ha precisado la marca, pero esto se ha dicho también en Cuarto Poder. Es decir, el consejero espiritual de la señora Dina Boluarte, es el testigo Teo Berrú, mencionó que hace unos 3 años en la campaña, Anthony Pinedo, un empresario del sector de hidrocarburos, que tiene grifos, le habría regalado un reloj de alta gama. Todos lo han negado, los Pinedo, pero ahí está el testimonio. Y Dina Boluarte, por supuesto, no dice nada, 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 nada. Tampoco qué hacían sus carros en la puerta, en la entrada, al condominio Míconos, cuadrados en el grifo Primax del kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Nada, nada, nada. Pero ayer le dio pataleta de nuevo al señor presidente del Consejo de Ministros cuando le preguntaron por el cuaderno de ocurrencias y le dijeron que era mejor tenerlo, no vaya a ser que la casa de la presidenta sea como Zarratea. Y miren ustedes cómo se puso.
Muy amable. A ver, si me permite, de la manera más respetuosa, me parece inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior y, en segundo lugar, que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Zarratea con los que con las acciones normales y familiares que se pueden realizar en los domicilios de la presidenta, del que hablo, de los ministros. Todos recordamos con, por lo menos, estupor lo que veíamos que ocurría en Zarratea. Este no es el caso. En este gobierno y en este gabinete no tenemos ninguna denuncia por corrupción, ni siquiera indicios, no tengo que decirlo.
Mejor es tener cuaderno de ocurrencias, señor ministro, no se queje tanto. Mejor es tenerlo para que quede claro que no hay ningún problema en el domicilio de usted o de la señora presidenta. Porque, ¿sabe quién visitaba Zarratea? Dina Boluarte. Tiene fotos ahí, varias. Porque Dina Boluarte era parte de ese gobierno con el cual usted no se quiere comparar. ¿O no? Hay un problemita ahí, ¿no? Cada vez que van un paso para atrás, se resbalan. Porque Dina Boluarte fue ministra de Estado del gobierno de Pedro Castillo durante 16 meses. Su única ausencia durante todo el gobierno de Castillo es de 15 días, de los últimos 15 días. Ella es parte de Zarratea. Ella fue a Zarratea varias veces. Y seguramente hubiera deseado ir algunas más. Porque deseaba, y así lo hizo saber varias veces, ser siempre ministra de ese gobierno. Así que no puede negar la realidad. Mejor un cuaderno que diga dónde está. Porque además ese cuentito de que el cuaderno desapareció unas horas y fue encontrado en la vía expresa es ridículo. Han manipulado la información que está dentro de ese cuaderno. Por lo tanto, el cuaderno ya no puede probar nada. Justamente para eso lo desaparecen, para que no pueda probar nada. Pero no solamente hay drama en el Congreso, en el Ejecutivo, hay drama en el Congreso de la República. Ayer una noticia preocupante sobre el estado de salud de un congresista. El congresista Pariona fue trasladado a Lima de emergencia para ser internado en el hospital Rebagliati. No se le pudo atender en Huancavelica. Ha sido trasladado en helicóptero de emergencia a UCI. Está en cuidados intensivos. Estaba en el hospital de Huancavelica, en el Hospital Regional de Salud de Huancavelica, pero venía de un pueblo más adentro, como veramos. Aparentemente el señor se intoxicó y tuvo una descompensación, pero tan grave para ser a UCI. Parece que sí, le deseamos pronta mejoría. Pero anoche, Huanca York Times publicó esta imagen con este tuit que explica bien qué le pasó al pobre congresista Alfredo Pariano, que fue captado en avanzado estado de ebriedad antes de sufrir una descompensación la madrugada del último sábado en el local Vía San Francisco del poblado de Huaylacucho, donde se presentó la cantante Yarita Lizette. No tengo las imágenes, son propiedad de Huanca York Times, pero el aparente estado de ebriedad es manifiesto, ¿no? O sea, un congresista tiene coma etílico, por eso lo tienen que internar en UCI. Es evidente que la situación es grave, no basta con hidratarlo como normalmente se hace con una persona ebria, y lo tienen que trasladar en helicóptero a Lima para poder atenderlo en el Rebagliati y salvarle la vida. ¿No hay algo que decir sobre el decoro de los congresistas? Esto es en semana de representación. Yo puedo entender que un congresista quiera participar de una actividad popular, muy bien, su viernes en la noche, sábado en madrugada, porque quiere mimetizarse con el pueblo, pero no al extremo de beber Dios sabe qué y Dios sabe en qué cantidad. porque acá el problema siempre es de calidad y cantidad. Finalmente, para terminar otro drama, hoy en la portada de La República, esta noticia que creo que es muy importante. La gran mayoría del Perú rechaza mañas del Congreso y sus aliados. ¿Y cuáles son las mañas que rechazan? 68% se opone a la bicameralidad, 77% en contra de la reelección de parlamentarios y 85% no acepta postulación de congresistas al Senado. Lo que ha hecho el Congreso es crear un sistema que nos conduce casi inevitablemente en los próximos meses o años a un golpe de Estado. Y les puedo explicar largamente por qué, pero se nos ha acabado el tiempo. Han roto el equilibrio entre poderes, que ya estaba roto, lo han terminado de romper, y no han creado mecanismos de reforma de la Constitución más flexibles, sino muchísimo más rígidos. Y cuando tú tienes un instrumento constitucional que es tan, tan rígido que no puede ser reformado, terminas en un golpe de Estado. Esa es la historia del Perú en el siglo XX, esa es la historia del Perú en los últimos 7 años. Un Congreso absolutamente dominante, un Ejecutivo sin poder, termina con, una y otra vez, la caída de presidentes sucesivamente. Casi, casi que no importa quién elijan ustedes presidente en el 2026. Lo que importa es saber quiénes son sus vicepresidentes, porque ese va a ser vacado. Casi, inevitablemente, en una interpretación abusiva del Congreso, que cree que con 87 votos, ahora en la Cámara de Diputados, basta y sobra para sacar del poder a un presidente de la República sin ningún motivo. Una interpretación absolutamente falsa y jamás aplicada hasta el 2017 o 2018, por primera vez con Pedro Pablo Kuczynski. Esa es la situación. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambiador de accesorios por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.